Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Ocho de la mañana, 10 minutos. Claudio Fantini, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Antes de entrar en el tema, Claudio, bueno, ya estamos más cerca de lo que será finalmente la presentación de tu último libro, La Tenue Virtud.
Así es, viajo para Montevideo el domingo, así que lunes, martes y miércoles voy a estar por allá presentando este libro y el miércoles va a ser, yo en este momento no tengo presente la hora y el lugar, va a ser la presentación de La Tenue Virtud, el libro en el cual, bueno, yo hablo del Uruguay, ¿no es cierto? Hablo del Uruguay describiendo la región.
Exacto.
Hablo del Uruguay describiendo el vecindario en el que se encuentra Uruguay. A veces, para vernos a nosotros mismos, es importante ver nuestro mundo circundante, ¿no? Ese método propongo para que las virtudes de la política y de la sociedad uruguaya resalten ante los ojos de los propios uruguayos, uh-huh. Además de los ojos del resto de la región. La Tenue Virtud es un libro que habla sobre excepcionalidades en la política que tiene Uruguay y que tiene Chile en América del Sur, en el resto lo tiene también Costa Rica, digamos, en Latinoamérica. Son particularidades importantes de subrayar. A veces a un país le cuesta más verse a sí mismo que cuando se lo observa desde afuera, o por lo menos hay observaciones desde lo exterior que ayudan a un país a verse a sí mismo, ¿no? Es un punto de observación que me parece útil y por tanto, bueno, a este país al que quiero tanto, que es Uruguay, y al que le envidio tantas cosas, siendo yo argentino y residiendo en la Argentina, le envidio tantas cosas. Bueno, sobre esas cosas que le envidio y sobre los rasgos de este turbulento vecindario en el que se encuentra Uruguay, es de lo que habla mi último libro, La Tenue Virtud, que voy a estar presentando allá en Montevideo, y me va a acompañar también Raúl Ponce de León. Va a ser un inmenso gusto, y otros queridos amigos, ¿no?
Sí, sí, sí. Raúl,
así que va a ser
Claudio,
una oportunidad de encontrarme con ese país al que, repito, quiero y envidio y admiro, y con gente a la que quiero tanto, ¿no? Y valoro tanto profesionalmente.
También te valora muchísimo aquí, después de tantos años de tu presencia aquí en Informativo Sarandí a esta hora. Y Raúl se toma el avión prácticamente para venir a la presentación. Va a ser el miércoles 7, 19 horas, Hotel Splendor en Punta Carretas, así que con entrada libre y gratuita. Y antes, la audiencia de Sarandí seguramente te va a tener acá en estudio para que puedas hacer un adelanto del contenido del libro. Pero vamos al tema que nos convoca hoy, que es un tema por demás de interés para los uruguayos y también, digo, para todo el continente, que es estos primeros movimientos de ajedrez que está haciendo Jair Bolsonaro, luego de resultar electo presidente de Brasil, y con una designación en su gabinete por demás llamativa, como es la del juez Sergio Moro.
Sí, te diría que más que de ajedrez parece de boxeo, ¿no? Porque fue un golpe, si se quiere, bastante torpe, ¿no? Bolsonaro y Sergio Moro conjuntamente acaban de opacar el lavallato, ¿no? Acaban de ponerlo en la tiniebla, ¿no? Oscurecerlo, ponerlo bajo la sombra, porque el lavallato, me parece a mí, más que parecer, me estoy convencido, por la envergadura que tiene, por su estatura histórica, debía ser absolutamente preservado. No debía, en la cabeza del juez que lo está piloteando, no debía haber otro objetivo que no sea fortalecer el Lavallato. Son cartas muy, muy fuertes las que se han jugado, como para que ese juez tome determinaciones que pongan en duda gran parte de lo que hizo comandando el Lavallato y lo que hizo el juez Sergio Moro al aceptar tan rápidamente el primer ofrecimiento, que no fue para colmo encabezar la Corte Suprema de Justicia, sino ser ministro, integrar su gabinete. La verdad que me sorprende. No es que me sorprenda lo que hizo, me sorprende la forma en la que lo hizo. ¿Por qué no me sorprende lo que hizo? Digamos que se supone que por la envergadura y la estatura histórica de ese proceso judicial y sus sísmicas consecuencias en la política, repito, no debía para el magistrado haber otro objetivo que no sea fortalecerlo. Sin embargo, la decisión que tomó aceptar tan rápidamente el primer ofrecimiento de un puesto en el gabinete, de un cargo político, lo opaca porque muchas veces este juez, dadas sus resoluciones que tuvieron que ver con el resultado de la elección, indudablemente el hecho de que Lula no pudiese ser candidato a presidente, efecto tuvo en la elección al punto tal que es difícil imaginar cuál hubiese sido el resultado si Lula hubiese podido ser candidato, incluso si desde la cárcel Lula hubiese podido ser candidato. No digo que hubiese sido tal o cual el resultado, digo simplemente que es difícil imaginar ese resultado. La realidad podría haber sido otra, y si uno revisa las encuestas desde un principio del proceso electoral hasta el final, va a ver que efectivamente la salida de Lula del proceso electoral pudo implicar una reformulación del mismo. Por eso es que Sergio Moro, cada vez que daba una entrevista, se encontraba con la pregunta del millón. ¿Tiene ambiciones políticas? ¿Va a actuar en política? ¿Va a entrar a la política? Preguntas a las que siempre, indefectiblemente y con la seguridad de un titán absolutamente convencido, Sergio Moro decía: no, no voy a entrar a política, no tengo ambiciones políticas, no está la política en mi futuro. Hay hechos que daban vital importancia a que Moro no hiciera lo que finalmente hizo en estos días. Primero, el impacto que ciertas acciones de él tuvieron en el proceso de impeachment que determinó la caída de Dilma Rousseff. Por ejemplo, haber filtrado información, como fue haber hecho pública la grabación de una conversación privada por teléfono entre Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Esa filtración tuvo un efecto en el proceso de impeachment que se desarrollaba en el Congreso. Indudablemente aportó a que muchos dedos se bajaran en vez de que se subieran. Ese hecho ya sentó un precedente. Después hay otro, que es que 6 días antes de la primera vuelta, el juez Sergio Moro, este lapsus tiene que ver, después voy a decir algunas cosas de Baltasar Garzón porque vienen al caso, el juez filtró la confesión de Antonio Palocci, ex ministro en las áreas económicas de Lula, una filtración en la que Palocci decía que Lula sabía de la corrupción y de los sobornos que se pagaban en Petrobras. Esa filtración, 6 días antes de la elección, tuvo un impacto en el acto electoral. No sé qué tan determinante fue, pero el impacto estuvo. Entonces, Las dos filtraciones, la que se produjo durante el impeachment de Dilma y luego la de seis días antes del comicio, las confesiones premiadas de Palocci, obligaban más aún a Sergio Moro a cuidar el lavallato, a cuidar el lavallato, ¿no? A no hacer nada que pudiera opacar el lavallato. Bueno, lo que hizo lo opacó al lavallato. Y de hecho, si uno recorre titulares, ve que la repercusión fue en general claramente negativa. Volvió turbio un proceso que su magistrado principal tenía la obligación suprema de preservar. Y me extraña que lo volviera turbio tan rápidamente por un cargo en un gabinete. En esto recién se me mezclaba el nombre de Baltasar Garzón, porque Felipe González, cuando lidiaba con aquel magistrado andaluz que investigaba los casos del terrorismo, por ejemplo, investigó muchas cosas, narcotráfico, pero en aquel momento el caso GAL, ¿no? Los grupos antiterroristas de liberación, que eran comandos paramilitares que secuestraban a etarras, ¿no? Que secuestraban a miembros de la organización terrorista vasca ETA. En el 93, si mal no recuerdo, Felipe González le ofrece ser candidato independiente para una banca en las Cortes por el Partido Socialista y Garzón acepta. Después también acepta tener un rango de secretario de Estado en el gobierno que encabezaba Felipe González. Un año duró porque se dio cuenta que lo estaban neutralizando, ¿no? Que lo habían sacado del lugar donde más le preocupaba al gobierno o al poder político, que era precisamente su juzgado. Fue una mácula en la trayectoria de Baltasar Garzón. Después vinieron otras, pero me estoy refiriendo a aquel primer momento que su imagen era tan deslumbrante. Hay otros casos de jueces notables que hicieron procesos judiciales históricos contra el poder político y luego saltaron a la política. Se podría decir Antonio Di Pietro, ¿no? Que es el inspirador de Sergio Moro. Antonio Di Pietro, el juez milanés que inició ese tembladeral judicial que sacudió y desmoronó la partidocracia hasta entonces vigente en Italia por la financiación ilegal de la política que había. Pero Antonio Di Pietro saltó a la política, primero porque sus peleas con Silvio Berlusconi eran muy grandes. Él consideró que el gobierno de Berlusconi obstaculizaba la acción de la justicia, entonces creó un partido que se llamaba Italia de los Valores. O sea, saltó a la política no porque el gobernante de turno le ofreció un cargo en el poder político, saltó a la política creando un partido, Italia de los Valores se llamó. Y luego sí fue ministro de Obras Públicas del gobierno de la centroizquierda que encabezaba Romano Prodi, ¿no? De la Alianza El Olivo. Pero el caso es muy diferente. En el caso de Sergio Moro, todavía no se acallaron los festejos por el resultado en la elección y Sergio Moro ya le aceptó un cargo en el gabinete a quien ganó esa elección. No me sorprende que lo haga porque hubo actitudes anteriores, las filtraciones a las que hago mención, que a mí ya me habían generado la duda. Me sorprende la forma. La forma me parece impresentable. El hecho opaca el lavallato. La forma lo opaca aún más.
Bueno, muy bien, Claudio. Bueno, esto a cuenta de mucho más. El martes nos vamos a estar encontrando aquí en la radio. Te esperamos a las 8:20 aproximadamente para seguir conversando del libro y el 7 va a ser la presentación oficial, así que te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias, va a ser un gustazo, como siempre que estoy en Montevideo, pasar por los estudios de Sarandí y estar ahí, café mediante,
ahí está.
Al aire con ustedes y con la otra satisfacción, estar presentando este libro, ajá, La tenue virtud, en la cual, describiendo el vecindario describo al Uruguay, este país del que los argentinos tenemos tanto y el resto de Latinoamérica tiene tanto para aprender. Un gustazo y hasta la semana que viene.
Te esperamos, chao, Claudio. Abrazo.